El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy viernes 22 de enero del 2021, día 313 del toque de queda en Puerto Rico. Estamos en vivo y en directo para toda la isla por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/radioislatv. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que sigan en todas las redes sociales, twitter.com/lherrero, facebook.com/lherrero, instagram.com/lherrero, y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Año nuevo comienza como todos los años en Puerto Rico con múltiples incidentes de violencia machista. Dedicamos la primera hora al tema y conversamos con Enid Pérez de Proyecto Matria. En el mejor panel analizamos las primeras 48 horas del presidente Biden y los primeros 21 días del gobernador Pedro Pierluisi. Y bueno, arranquemos. Esta semana no había podido hablar de estos temas de violencia machista, pero ahora le vamos a dedicar toda la primera media hora, como todos los años, desde que Puerto Rico es Puerto Rico, y eso porque no tenemos información de cómo era antes de la llegada de los conquistadores. El país llora el asesinato de mujeres a manos de hombres. Como país, yo lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a repetir, somos líderes mundiales en la estadística de cantidad de asesinatos de mujeres por cada 1,000 habitantes. Y aunque no debe sorprender a nadie porque nada se hace para prevenirlo, por lo menos oficialmente muy poco se hace, hay organizaciones que hacen muchísimo, pero no es suficiente. Pues la noticia de esta semana fue el asesinato de Angie Noemí González, de 29 años, a mano de su esposo de 35 años, Félix Rodríguez Díaz. Ustedes conocen los detalles, Angie fue asesinada y abandonada en un pastizal por semana hasta que el asesino confesó el delito a la policía. Este caso es tan típico en Puerto Rico que podemos cambiar el nombre de la víctima y del victimario y probablemente encontraríamos un caso muy similar que haya ocurrido en los últimos años. Un hombre agresor con patrón de agresión recurrente mata a mujer luego de que ésta no accedió a su control total. Y el caso de Angie quizás es peor que muchos casos porque según hemos ido conociendo las circunstancias, ya sabemos que a ella la sacaron de su hogar, este hombre la sacó de su hogar siendo una menor todavía, y que el patrón de violencia, control y machismo comenzó con Angie desde su adolescencia. Tuvieron 3 hijas juntos y aparentemente todo el mundo, la familia, las amistades sabían del patrón del agresor, pero nada pasó. Nada pasó. Y asesinaron a Angie. Y este problema es tan y tan arraigado en nuestro país que todavía a estas alturas en el 2021 se escuchan y se leen personas que justifican las acciones de los agresores. Nada más hay que leer los comentarios en las páginas de Facebook de los medios noticiosos como este, periódicos, otras estaciones de radio y televisión. O incluso conversaciones con amistades y familia, y siempre alguien cuando se ocurre un caso de esto pregunta: ay, pero si él era un abusador, porque ella se quedó 15 años, ¿qué habrá hecho ella para merecerlo? Incluso en este caso, la propia madre de la víctima, al, entre comillas, perdonar, y de nuevo hay algo, un grado de sensacionalismo en la manera en que se cubren estas noticias en Puerto Rico, y también eso es parte del problema. Pero pues, todos vimos cuando ella perdonó, entre comillas, al asesino de su hija y le dijo que ella sabía que no había sido él, sino que había sido el diablo el que mató a su hija. Y yo no voy a juzgar aquí como una madre que acaba de perder hija y se quedó con tres nietas que ahora le toca a ella. Yo no voy a juzgar aquí cómo cada cual maneja el luto y maneja estos procesos, pero no fue el diablo el que mató a Angie. Fue el agresor el que mató a su hija. El agresor que estuvo 16 años de su vida controlando la vida de su pareja hasta que no la pudo controlar más y dijo, si no te controlo, te mato. La mató el sistema, la mató el machismo, la mató la complicidad, la mató el ay bendito. Todo eso escudó y permitió que su agresor fuera escalando poco a poco los incidentes hasta que la asesinó. Y como les dije, esto empeora con la manera sensacionalista en que muchos en la prensa cubren estos actos. Vimos cuando el asesino fue sacado del tribunal, que básicamente hicieron una conferencia de prensa frente a la salida del tribunal. Y yo no sé cómo los fiscales permiten que le pongan un micrófono a un acusado, pero bueno, ocurrió. Y vemos el ruido y vemos el espectáculo y hacemos los posts en las redes, pero nada pasa. Y como es un espectáculo, nos movemos a lo próximo y la vida continúa hasta que inevitablemente matan otra mujer. Y por eso es que esto es un problema universal, es un problema que en Puerto Rico, que sí hay muchos problemas con distinción por raza o ingreso, aquí no. Aquí no hay distinción por raza, geografía o estatus social. En Puerto Rico matamos mujeres pobres, mujeres ricas, mujeres blancas, mujeres negras, mujeres gordas, mujeres flacas, mujeres solteras, mujeres casadas, mujeres divorciadas que salieron de una relación con una agresión, con un agresor de años y años más tarde el agresor las encuentra y las mata. Tanto es así que hoy mismo, aunque afortunadamente no fue un caso mortal, vemos otra historia de otro agresor recurrente que viene de un perfil muy diferente que el asesino de Angie. Licenciado Jerome Garfer, quien estuviera muy un prominente, como dijo un prominente abogado que ha sido analista político incluso en esta estación, nuevamente enfrenta a la justicia por un acto de violencia machista. Todavía no se conocen los detalles del acto, pero según la información que tengo, el caso está ahora mismo ante la Fiscalía de Bayamón y el licenciado Garfer está detenido esperando a la regla 6, donde se decida si hay causa para arresto y si se le somete o no, si se le impone o no fianza. En muchas maneras, Jerome Garfer es el niño símbolo de cómo un hombre con poder en Puerto Rico puede salirse con la suya ante múltiples encontronazos con la ley por violencia machista. En agosto pasado, en este mismo programa y por mis redes sociales, les conté cómo el señor Garfer había sido detenido por la Policía Municipal de Guaynabo en un acto de violencia machista. Adicional a ese caso en agosto que se cayó, no encontraron causa. De este personaje conocemos múltiples actos de violencia machista. Sabemos que en la primera década del siglo XX fue encontrado culpable por ley 54 y que se sometió a un programa de desvío, no cumplió cárcel ni probatoria. Sabemos que Jerome Garfer no incluyó la información de su acusación de ley 54 en los documentos que debía incluirlo como miembro de la Junta de Directores de la Autoridad de Energía Eléctrica bajo Luis Fortuño y fue despedido en el 2012 de esa junta. Despedido, pero no olvidado. Luego de eso, de Jerome Garfer, hemos visto denuncias de parte de su entonces esposa y ex esposa, que publicó fotos y todo, con la cara hinchada de los golpes que presuntamente recibió de Jerome Garfer. Y tenemos el incidente de agosto con su actual pareja, que según entiendo es la misma víctima de este incidente de hoy. Y a pesar de toda esa evidencia, los múltiples encontronazos con la ley y los testimonios de la víctima, por ahí anda Jerome Garfer haciendo y deshaciendo. A pesar de toda esta evidencia, los múltiples encontronazos con la ley y testimonios de las víctimas, el gobernador Pedro Pierluisi entendió apropiado invitar a Jerome Garfer a su toma de posesión. Sí, quizás no lo sabían, pero el licenciado Jerome Garfer, que hoy espera por una vista de regla 6 nuevamente en su vida, fue uno de solo 400 invitados, ¿se acuerdan? De esas personas educadas, como nos dijo aquí, que iban a ser los invitados a la toma de posesión, pues él fue uno de esos. Y Garfer está tan y tan claro del privilegio de ser hombre, rico y poderoso, que sin vergüenza alguna presumió ese día de su cercanía con el gobernador y se subió una foto a sus redes sociales echándole el brazo al recién juramentado Pedro Pierluisi como su gran amigo. De nuevo, solamente habían 400 invitados. Realmente había que invitar a Jerome Garford. Ese mismo día se pavoneó por ahí, se tomó fotos con el gabinete, con la comisionada residente. Interesante que la comisionada residente nunca ha dicho nada de esto y Jerome Garford es uno de múltiples abusadores, confesos, que trabajan cercano con la comisionada residente. Pero bueno, eso es otro tema. Y oigan, Jerome Garford ya fue despedido de la Junta de Gobierno de la Autoridad Eléctrica bajo un gobierno PNP. Y bajo el otro gobierno PNP, el de Ricardo Rosselló, fue despedido como director de finanzas del Partido Nuevo Progresista, también por actos de violencia machista. Y a pesar de todo eso, él sigue ahí, tranquilo, guisando y con acceso. A pesar de toda esta evidencia, los múltiples encontronazos con la ley y los testimonios de las víctimas, el gobernador Pedro Pierluisi entendió apropiado continuar otorgándole contratos a Jerome Garford por miles de dólares. Según la página del Contralor, el registro de contratos del Contralor, Jerome Garford y sus bufetes han tenido 1.7 millones de dólares en contratos desde el 2017. Y de hecho, ya la administración Pierluisi le dio el primer contrato. El 4 de enero, antes de Reyes, 48 horas después de comenzada la nueva administración, la administración de retiro le dio un contrato a la oficina de Jerome Garford por $50,000 por 6 meses. El 4 de enero del 2021. Rapidito. Así es que funciona el privilegio. No hemos escuchado nada. La noticia de Jerome Garford salió a eso del mediodía. Son las 5 y 13. No hemos escuchado nada si ese contrato va a seguir vigente. No hemos tenido expresión de la fortaleza ni de Pedro Pierluisi. Pero es que así es que funciona el privilegio. Y por eso, por ese privilegio, es que la declaración de emergencia por violencia machista es más que necesaria. Porque para cambiar un problema que ha sido de siglos, para que no maten más mujeres en Puerto Rico, tenemos que movernos, y sí, coño, de emergencia. Voy a seguir con este tema por lo que me queda de segmento, y como les dije, vamos a hablar con un recurso de Proyecto Matria. Pero antes, quiero compartir con ustedes los turnos de varias senadoras ayer en el hemiciclo sobre este tema. Ayer el Senado aprobó la resolución número 52 de la autoridad del presidente del Senado, José Luis Dalmau, y la senadora de distrito de Humacao, Rosamar Trujillo Plumein, que busca al gobernador para que declare un estado de emergencia en el país por violencia machista. Voy a compartir el turno de la senadora, bueno, un pedacito del turno de la senadora Ana Irma Lacén de Victoria Ciudadana y de la senadora María Dolores Santiago del PIB. No tengo el turno de la senadora Migdalia González del PPD, que es la presidenta de la Comisión de la Mujer, pero que también me contaron, yo no vi esto en vivo, que tuvo un turno espectacular, pero realmente no encontré el video. Así que vamos a escuchar primero a la senadora Ana Irma Rivera Lacén.
Claro que estamos de acuerdo con que existe violencia generalizada. Vivimos en un país violento, donde tenemos que acabar la violencia en todo sentido como sociedad.
Estamos teniendo problemas.
Pero si no se le ponen apellidos a las diferentes violencias, entonces no se reconocen los problemas y las fuentes y el origen de las mismas. Por años, las mujeres en Puerto Rico, en todas sus diversidades, luchamos para que se aprobara lo que fue la ley y es la ley 54. Que da casualidad que tiene el mismo número de esta resolución. Hasta el año 1989, oigan bien, 1989, los hombres, y lo voy a poner así, no quiero decir que estoy en contra de los hombres, como alguna gente va a decir, los hombres en el matrimonio, porque en ese momento solamente había matrimonio heterosexual, podían violar a sus esposas porque era su derecho. No había ninguna defensa para las mujeres casadas. Ellas eran propiedad de su esposo. Era su derecho. ¿Por qué? Por el famoso concepto de que ese era el débito conyugal, la obligación de la esposa, el derecho del esposo.
La senadora Rivera Lacén, que era la que estaban escuchando, ayer estaba respondiendo en el debate a unos argumentos que hizo la senadora Dignidad, Joan Rodríguez Bebe, de que no se puede legislar contra la violencia contra la mujer sin olvidar que en Puerto Rico hay también violencia contra los hombres. Mentira. ese punto de decir, ay, no podemos discriminar de la violencia contra la mujer, de la violencia contra los hombres. Lo único que busca es esconder la agenda ideológica de algunos y algunas que quieren continuar fomentando los privilegios y la posición acomodada de los hombres en la sociedad, ya sea por razones religiosas o políticas. De hecho, las únicas dos personas que votaron ayer en contra de esta resolución en el Senado fueron la senadora Rodríguez Bebe de Dignidad y el senador Tomás Rivera Chats, clase de compañía. También es importante lo que dice, me está escribiendo aquí la senadora Migdalia González, que me está escuchando. Saludos, senadora, que también se aprobó la resolución 57, que es de su autoría, así que estamos claros. Pero lo que quiero decir aquí es que es importante lo otro que dice Rivera Lacén, es el recuento histórico. Aquí en Puerto Rico, hasta no hace tanto, un hombre podía violar a su esposa sin repercusión alguna. Eso cambió. Igual, la ley 54 en su momento le dio visibilidad al problema histórico y creó herramientas que, con sus luces y sus sombras, han protegido la vida de miles de mujeres e incluso de hombres también, porque la ley 54 ahora mismo aplica a parejas de todo tipo, parejas heterosexuales, homosexuales, casadas, no casadas, divorciadas, etc. Por eso es importante que se declare este estado de emergencia. Es un paso más en esta lucha de siglos, porque solo con acciones y expresiones oficiales es que vamos a poder poco a poco ir cambiando siglos de conducta machista. Escuchemos ahora a la senadora del PIB, María de Lourdes Santiago.
Aquí no se trata de que haya unos seres humanos superiores. Seres humanos, superioridad. ¿Dónde está la superioridad en la muerte de Rosimar? ¿Qué hace superior a Angie? ¿Qué hace superior a Nilda?
No tengo mucho más que añadir a lo que dijo la senadora Santiago, así que vamos. Y para seguir profundizando en el tiempo que nos queda, recibimos directamente desde Proyecto Matria a Enid Pérez, manejadora de casos de la institución. Bienvenida, señora Pérez, ¿y qué es la que hay?
Buenas tardes, Herrero, y muchos saludos a todas las personas que nos están escuchando.
Bueno, Enid, explícale a la audiencia por qué una declaración por violencia machista en Puerto Rico, una declaración de emergencia.
Es simple y sencillo, porque es urgente que se declare que hay una situación crítica con los asesinatos, los feminicidios hacia las mujeres solo por el hecho de ser mujeres, y más la violencia, ¿verdad?, hacia las mujeres específicamente. No es, ¿verdad?, declarar, como pasó en la pasada administración, una alerta de que esto viene de camino. No, es que la situación es real y es actual. Aunque tenemos unas leyes y unos protocolos, hay unas deficiencias en el sistema, en la implantación de esas leyes y protocolos. Por lo tanto, hay que resolverlo, hay que buscar las alternativas para poder entonces mejorar o ¿verdad?, sanar esas situaciones en las agencias gubernamentales, sobre todo para evitar que sigan ocurriendo los feminicidios.
En la opinión suya y de Matria, ¿qué acciones concretas debe incluir una declaración de esta naturaleza?
Las acciones concretas que nosotras hemos inclusive recomendado, ¿verdad?, anteriormente en las pasadas administraciones, no solamente hacemos un recuento histórico e incluimos las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, estudios y datos como el estudio de los feminicidios que se realizó en el 2019, sino que tiene que haber la disposición de las agencias y de la rama ejecutiva y legislativa para trabajar con el asunto, para investigar, fiscalizar y monitorear, ¿verdad?, las agencias y cómo se están llevando a cabo. Así que más allá de reconocer situaciones que tengamos, es también buscar viabilidad, buscar soluciones y gestiones que en efecto, ¿verdad?, tengan un efecto positivo en lo que es el tema de la prevención, que eso debe estar incluido con el tema de perspectiva de género y el manejo de casos también.
Y te pregunto, ¿han habido conversaciones ya con la nueva administración? Sabemos cuál es el estatus de esta medida, han pasado ya 22 días, no entiendo cuál es el atraso.
Pues mire, nosotras desde Matre y las otras organizaciones siempre estamos dispuestas y hemos estado abiertas al diálogo, no solamente con esta administración entrante, sino con las administraciones anteriores. Ya sabemos que la de Wanda Vázquez nos tomó en consideración y tuvimos que retirarnos de la mesa de trabajo. Así que con esta estaremos en la misma disposición y vamos a estar fiscalizando. Si esto no tiene resultados y tenemos que volver a la calle, volveremos a la calle.
Bueno, entonces, vamos a aprovechar los 5 minutos que nos quedan para orientar al público y también, si el público aprende, puede orientar a otras personas en su entorno sobre pues distintos asuntos relacionados a la violencia machista. Empecemos por el principio. ¿Qué cosas son indicios tempranos de que una pareja puede ser un posible agresor?
Cambios súbitos de humor, control de las salidas, actividades, con quién te puedes relacionar, hasta controlar qué familiares o qué, vas a ver o no vas a ver. No te permite ni tan siquiera guiar de manera sutil. Pues yo te llevo al trabajo, te llevo a hacer compra, empieza a cortar todo lo que es la parte económica, la de vivienda, controlar todo hasta el punto de que no puede, ¿verdad?, ni salir ni tener contacto con nadie, los celos excesivos, el control de teléfonos hasta de redes sociales, que no permiten que tengan una red social individual, sino que quieren que tengan una red social como Facebook, que esté a nombre de los dos, de él y de ella. Uh-huh. Así que ese tipo de asuntos es indicador, y muy importante, que, verdad, el historial de casos anteriores de violencia doméstica y si tiene acceso a armas de fuego. Esto es otro de los indicadores y señales de alerta que usualmente, verdad, se esconden o no se dicen, pero son esenciales para poder identificar un agresor a tiempo.
Tristemente, yo tengo una amiga abogada que hace años me cuenta que ella le recomienda a sus amigas, cuando están empezando a conocer un hombre, que vayan a la página de la rama judicial, consulta de casos y pongan el nombre de ese hombre ahí. Los casos son públicos, nombre y apellido, van a aparecer todos los casos que ha estado envuelto, y es una manera de usted prevenir y saber a quién está conociendo y qué ha hecho en el pasado. Entonces, una mujer que está en peligro, ¿cuáles son los pasos que aconseja Matria que tome?
Buscar una red de apoyo. Llamar inclusive a nuestra línea de emergencia 787-489-0022. Podemos ser una red de apoyo si usted no cuenta con un apoyo ni de un familiar, una amistad, alguien a quien usted pueda acudir. Llamar, orientarse. Nosotras hacemos evaluaciones de planes de riesgo y letalidad, hacemos planes de escape, de seguridad, ubicamos en albergue, solicitudes de órdenes de protección. Y si la persona está preparada, siempre reconocemos la determinación, la autodeterminación de la persona y verdad, cuando ella sepa que puede salir de la situación de violencia. Así que si no tienes redes de apoyo cercanas con quien pueda acudir y buscar un lugar seguro para poder hacer la llamada, ¿verdad? Tenemos la disposición de diversas agencias, organizaciones sin fines de lucro que estamos dando el servicio hasta presencial y donde usted pueda acudir y buscar la ayuda.
¿Y qué cosas podemos hacer nosotros, como ya sea familia, amigos, vecinos, de una potencial víctima para ayudar?
Mira, un recurso es fenomenal. Podemos buscar información a través de la página de Matria, de Facebook. Tenemos videos de que explican cómo identificar la violencia hacia las mujeres. Igualmente, información de la página de Coordinadora Paz para la Mujer. Ellas tienen formatos educativos para los familiares para poder saber identificar situaciones de violencia de género y cómo ayudar a la víctima en su proceso y a la sobreviviente. Así que si usted no sabe, también puede llamar a la línea de emergencia 787-489-0022 y orientarse con nosotras para que nosotras le podamos decir cuáles son los pasos y cómo poder ayudar a esa persona.
Enid, repite de nuevo los teléfonos de la línea de Matria, el website y donde las víctimas o las personas que quieren mucho a las víctimas pueden buscar información.
La línea de emergencia, que está disponible 24/7, 787-489-0022. Pueden buscar información a través de la página de internet de Proyecto Matria, www.proyectomatria.org, o nuestra página de Facebook, Proyecto Matria. Igualmente, en la página de Instagram, tenemos página de Instagram también. En todas nuestras redes estamos publicando constantemente información hasta de los indicadores, ¿verdad?, de cómo identificar un agresor.
Bueno, gracias, Edith Pérez, manejadora de casos de Proyecto Matria. Nosotros nos vamos a una pausa. La semana que viene seguiremos hablando de este tema. Lo próximo en ¿Qué es la que hay? El mejor panel. No se vaya nadie. Regresamos.
Ella es comunicadora, relacionista y experta en manejo de crisis. Él es estratega y un veterano de campañas políticas. Ileana Báez y Jorge Juan Sanders entran al mejor panel.
Bueno, bueno, y terminan los primeros 48, las primeras 48 horas del nuevo presidente. Y para hablar de su toma de posesión y sus primeras acciones, tenemos con nosotros, como todos los viernes, al mejor panel. Bienvenida, Ileana Báez Bravo, que es la que hay.
Hola, Luis. Saludos a ti y a todos los que nos están escuchando.
Hola, hola, y bienvenido, Jorge Juan Sanders, que es la que hay.
Saludos, Luis, a ti, a Ileana y a todos los que escuchan.
Bueno, en una ceremonia limitada en tamaño pero muy emotiva, el presidente Joe Biden tomó posesión como el presidente número 46 de los Estados Unidos. Típicamente, la toma de posesión no solo es el momento del inicio de una nueva administración, sino que también sirve para que esa administración establezca los temas generales y el tono de un presidente. Y en mi opinión, creo que Biden lo logró. Así que empiezo contigo, Ileana. ¿Qué te pareció el evento, el discurso y la manera en que el presidente Biden se comunicó a los Estados Unidos y al mundo?
Pues estoy de acuerdo contigo, Luis. Ver esa tarima llena de diversidad, donde hasta las familias del presidente y la vicepresidenta en realidad representan composiciones extraordinarias de la familia moderna. Las artistas invitadas, Lady Gaga, ¿verdad? Blanca, J-Lo Latina, la joven negra, Amanda Gorman. Esa misma representación también la vimos por la noche, ¿verdad? Cuando hasta Obama, Bush y Clinton le dieron ese toque de somos diferentes, pensamos diferentes, pero pues lo mejor es, estamos todos velando por el mejor porvenir de Estados Unidos. Si eso es representativo de cómo va a lucir la administración de Biden, I'm all for it. Creo que el evento fue extremadamente bien ejecutado. Hacer una producción así de importante en vivo, la gente que no trabaja en esto no puede comenzar a entender el nivel de estrés y presión para todo el mundo. Uh-huh. Y el tono del primer discurso de Biden, en verdad, era bastante predecible, ¿no? Iba a ser conciliador y todos teníamos como esa esperanza del discurso, pero en el contenido, ¿verdad? Ese contenido que debía marcar cuáles serían sus prioridades durante el mandato, creo que lo logró. Casi al final del discurso mencionó lo que llamó las 6 crisis, ¿verdad? Que Estados Unidos enfrenta, que si el virus, el cambio climático, la inequidad, el racismo, también la desinformación, que creo que dijo algo como que era un ataque a la democracia. Y precisamente también lo que mencionas del standing de Estados Unidos a nivel global. Y hemos visto en estos 3 días que el presidente ya ha procurado comenzar a atenderlas todas, o sea, todas las crisis desde esa toma de posesión. Él ha hecho acciones para comenzar a atenderlas. Así que mucha gente en Estados Unidos se siente aliviados y así se siente en el mundo entero, incluyendo líderes de otros países, la verdad.
Yo te, volviendo al punto que hiciste del discurso, tengo que coincidir contigo. A los demócratas a veces los acusan, y con razón, de que son pues medio débiles, diría el americano, son wishy-washy, ¿no? Y que a veces en el momento de la verdad no se atreven a decir las cosas como son. Y me pareció notable que el presidente no rehuyó de llamar las cosas por su nombre y decir que hay que luchar contra la supremacía blanca y los nacionalistas blancos, sabiendo que eso iba a generar una respuesta que la generó de Tucker Carlson esa noche en Fox News. Ya Tucker Carlson estaba diciendo que Joe Biden le quiere declarar la guerra a los blancos, porque obviamente uh-huh. Eso adelanta el discurso divisorio que él lleva en su programa en Fox News, pero Biden no le tuvo miedo. Y de hecho, una de las acciones que tomó hoy, que no lo tengo en el rundown porque lo vi ahorita, es que ya ordenó al FBI y al Departamento de Justicia a establecer un plan claro para luchar contra el extremismo blanco, los grupos nacionalistas y todo esto, los que vimos no solo el 6 de enero tratando de tomar el Capitolio, sino que han crecido sustancialmente en los últimos 4 años. Bueno, Jorge Juan, vuelvo contigo con la misma pregunta. ¿Qué te pareció el evento, el discurso y la manera en que Joe Biden y su administración se comunicó con los Estados Unidos y con el mundo el pasado miércoles?
Bueno, Luis, por un lado teníamos los visuales anteriores a la toma de posición muy diferente a lo que usualmente vemos. O sea, esta vez se reemplazaba lo que en tomas anteriores eran las multitudes escuchando los conciertos en la víspera de la inauguración, las declamaciones frente a los monumentos, fuegos artificiales que se vieron en el 2009 y en 2013 y en otras tomas anteriores, por visuales de decenas de miles de soldados de la Guardia Nacional, verjas de alambre de púa, puntos de cotejo y por silencio, o sea, una ciudad vacía literalmente en la víspera de la inauguración. Y eso era pues un ejemplo vivo de la división que dejó la pasada administración, especialmente y específicamente con los eventos del 6 de enero y lo que sucedió ese día. Y el efecto que tuvo, pues hasta práctico, de seguridad, logístico. Y por ende, también la división con la que el presidente pues tuvo que trabajar desde ese mismo mediodía cuando juramentó el presidente Biden ahora. Y en cuanto a los actos, pues me parecieron muy comedidos, muy apropiados, especialmente el reflejo del país en los actos. O sea, la diversidad de los exponentes era la diversidad del país reflejada, y eso pues no lo vimos por 4 años en la administración pasada. Hay que recalcar la excelente presentación de la joven poetisa. Uh-huh. E igual, yo creo que el discurso del presidente, Ileana tocó parte de la parte sustantiva sobre las crisis y lo que él propuso. Yo creo que también hay que recalcar que él hizo algo muy importante. Yo creo que también que tenía que hacerlo y era lo único que podía hacer, que era básicamente implorar al pueblo a dejar atrás la The Uncivil War, la guerra civil, uh-huh, no civil entre el pueblo. A buscar ese camino medio, ese entendimiento, esa colaboración, porque es realmente lo único que lo va a ayudar en este momento, quizás el más dividido del país, a poder echar para adelante su agenda. Y finalmente, en cuanto a la proyección al mundo, yo creo que a los aliados y amigos de Estados Unidos le da seguridad de que el experimento de la democracia, que muchos de ellos están siguiendo porque Estados Unidos les legó, le impuso, pues está funcionando y no cayó. Y en muchos de ellos también, pues, en términos económicos, pues, alegría de que hay una persona sensata y capaz al mando de nuevo. Porque no olvidemos que no tan solo es en cuanto a China. Mucha gente se enfoca en China y en Rusia, pero hubo muchas políticas económicas de la administración de Trump que tuvieron terribles efectos sobre países de Sudamérica y de Europa también.
Uh-huh. Correcto, correcto. ¿Y vas a decir algo, Ileana?
No, precisamente eso que olvidamos siempre es, y los medios también fallan en visibilizar eso, que Latinoamérica y la Unión Europea también estratégicamente dependen de la alianza con Estados Unidos.
Y era una alianza, era de esas alianzas que no había ni que pensar en ella. Era de esas cosas que estaban ahí como la gravedad, el oxígeno, y de momento todo el mundo dijo adiós. Pero si hay un loco en la Casa Blanca que no cree en estas alianzas, se puede ir todo al piso. Sin duda, y probablemente nosotros que lo vivimos no lo veamos, pero cuando historiadores en muchas décadas vean esta época con la distancia del tiempo, van a poder señalar lo cerca que se estuvo. Digo, y quizás a lo mejor todavía estamos cerca al colapso. Bueno, luego de la toma de posesión, el presidente Biden comenzó rápidamente a implementar su agenda, firmó 17 órdenes ejecutivas y también presentó legislación sobre temas importantes para su administración, empezando, y lo oyeron en los titulares, por otro paquete de rescate relacionado al COVID. También presentó legislación para una reforma migratoria. La mayoría de sus acciones responden a una agenda liberal bastante marcada o a borrar rápidamente gran parte del legado de Donald Trump. Por ejemplo, ya también ordenó que se paralice la construcción del muro fronterizo contra México. La reacción de Fox News y de los senadores más conservadores como Ted Cruz y Marco Rubio ha sido sonar la alarma de que ya por ahí viene el socialismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y Liana, ¿cuán fácil o difícil será para Biden poder seguir con el discurso de la unidad y a la misma vez empujar cambios de política pública de corte liberal?
Primero, yo parto de la premisa que el que a estas alturas ve Fox News nunca va a votar por Biden ni se va a unir a ningún llamado que él haga. Uh-huh. Sobre el discurso de unidad, siempre debe ir acompañado y está siendo acompañado, by the way, por el discurso de respetar la democracia, ¿verdad? Los votantes, uh-huh, lo escogieron a él. Y no está, o sea, Biden no está impulsando política pública que no haya sido presentada durante la campaña. O sea, el enfoque de esta administración debe ser combatir la desinformación. Vamos, o sea, se puede identificar bastante fácil que Biden socialista no es. O pregúntenle al Progressive Caucus. O sea, claramente, si tú combates la desinformación sobre el tema y mientras más aclaren las mentiras demagógicas que puedan impulsar algunos, pues más educado va a estar el pueblo estadounidense y más claro parecerá ese camino a la unidad, que no es, vamos, a todos vamos a tenemos que pensar igual, eso no es la unidad, sino vamos, uh-huh, todos a respetarnos y vamos a no insultarnos.
Jorge Juan, el primer gran reto para esta agenda ambiciosa del presidente Biden será el juicio político a Donald Trump, que comenzará oficialmente, el lunes oficialmente el Senado recibe los artículos de residenciamiento de la Cámara y comienza el proceso. El juicio debe tardar unos cuantos días más en comenzar. ¿Cómo una administración entrante como la de Joe Biden va a poder navegar estas dos aguas entre lo que es adelantar su agenda sustantiva y a la misma vez manejar este juicio político a Donald Trump?
Bueno, Luis, este es un tema que un amigo nuestro que sabe más de política que nosotros llamaría complicado. El tema del residenciamiento es muy peligroso para Biden. Por un lado, sirve para que los republicanos lo pinten como hipócrita en su pedido de unidad, haciendo una falsa equivalencia de que se debe eliminar los cargos a Trump y este residenciamiento en aras de la unidad. Igualmente es un problema práctico y logístico, porque ya hoy, recientemente, hace unas horas, Mitch McConnell y Chuck Schumer, minoría y mayoría del Senado, que están en negociaciones sobre, pues básicamente, los procedimientos y cosas administrativas sobre cómo va a operar el Senado ahora, pues ya ha hecho claro que va a involucrar este tema en esto y va a poner en juego los nombramientos del gabinete del nuevo presidente, diciendo que no va a dejar que se vean ninguno de los nombramientos mientras haya un juicio de residenciamiento. Y obviamente el presidente Biden pues quiere sus secretarios nombrados lo antes posible. Igual, esas negociaciones no solo incluyen por los pequeños pormenores y el tema de residenciamiento, está el tema del filibuster también, que está en negociación ahora mismo. Así que se convierte en algo mucho más complicado. Igualmente, Biden no puede mostrar desdén hacia este proceso porque claro, hay un gran número de demócratas que ve como necesario que se dé, y especialmente sectores dentro de su partido que de por sí ya lo veían con recelo por sus políticas más centristas. Pero yo creo que él personalmente debe sentir desdén hacia el proceso, porque la realidad es que hay muy poca probabilidad de que el presidente Trump se le encuentre culpable y una alta probabilidad de que le quite atención a su gestión pública en sus primeros y tan importantes 100 días.
De acuerdo. Es un reto grande. Yo comenzaría, pues, como el Senado va a estar trancado con el juicio y los que vivimos el juicio pasado, sabemos que eso es un proceso que literalmente cuando empieza los senadores ni siquiera pueden salir del piso, del floor del Senado, y toma horas de testimonio, etcétera, y probablemente dure varias semanas. Pues yo lo que haría es que la Cámara empiece a aprobarme la legislación, por lo menos voy adelantando ese paso y estoy generando momentum y titulares, pues que la Cámara apruebe el paquete de COVID, que la Cámara apruebe la legislación migratoria y quizás seguir adelantando con los próximos temas. Y quiero entrar a esto con ustedes porque yo lo he mencionado en los últimos días, pero algo que he notado en mi uso rutinario, algunos dirán excesivo, de las redes sociales, específicamente en Twitter, y es que desde que sacaron a Trump, el internet se siente como diferente. Hoy leí un comentario de la editora en jefe del Daily Beast, Molly Young Fast, que escribió diciendo que era increíble cómo The Platform, sacar a Trump de las plataformas sociales, había funcionado. Y yo les pido a ustedes, igual que le pido al público, que hagan el ejercicio mental y piensen cómo hubieran sido estas primeras 48 horas de Joe Biden con Donald Trump fastidiando en Twitter. Probablemente estuviéramos hablando de los últimos 18 tweets que mandó Donald Trump y no estuviéramos hablando de las 17 órdenes ejecutivas de Joe Biden. Eliana, empiezo contigo. ¿Coincides en que el internet es diferente luego de la salida de Trump? ¿Y crees que su ausencia en redes limite cualquier aspiración a un comeback?
Coincido, Luis. No, yo no puedo creer que me sometí a leer esos tweets por 4 años. Estos primeros 3 días, como tú dices precisamente, hubieran estado cargadísimos y hasta la cobertura mediática iba a tener que incluir la reacción de Trump y eso le iba a restar a what needs to get done, o sea, y a la agenda que lleva la administración de Biden. Sobre si esta ausencia va a limitar su poder político, yo pienso que sí. Sí lo va a hacer porque va a limitar precisamente su exposición mediática en los medios más tradicionales. O sea, muchos republicanos también quieren pasar página ya y en ese partido van a surgir inevitablemente otros líderes que ocupen los espacios en los diferentes medios de comunicación. El diehard fan de Trump seguirá venerándolo y procurará seguirlo, obviamente, a cualquier poquete oscuro del internet. Pero claro, ya con estas elecciones vimos hasta dónde llegó su capacidad política y I think he's done. a menos que, como lo que mencionaban del juicio político, pues eso lo en realidad lo va a revivir, y para la agenda mediática de Biden no va a ser lo mejor.
Y te confieso algo, estaba comentándolo anoche con unas amistades. Siento un poquito de como el adicto soltando el vicio. Siento un poquito de withdrawal, como que ¿qué estará haciendo Trump ahora mismo? ¿Verdad? ¿Qué estará pasando? Y tengo que trabajar con eso. Y no soy el único en el internet. Ya creo que vamos a crear un grupo de tuiteros anónimos adictos a Trump. Jorge Juan, te pregunto, ¿crees que las compañías de redes sociales aprendieron la lección si en el futuro otro líder político abusa de su acceso a esas mismas redes para atentar contra la democracia, o fue too little too late?
No, yo creo que no, Luis, de verdad. Yo creo que la realidad es que las compañías reaccionaron cuando una turba casi quema el Capitolio y el presidente lanza un video diciendo que los amaba. O sea, reaccionaron literalmente al último posible momento. La realidad es que por 8 años, desde el comienzo de la campaña de birtherism o sobre el lugar de nacimiento de Barack Obama, Donald Trump promulgó algún tipo de desinformación, y lo hizo por Facebook y lo hizo por Twitter. Igualmente pienso que están cogiendo ahora, por ponerlo de una manera tímida, fuego intenso de estas compañías del sector conservador, que han convertido la censura del presidente en una narrativa de una supuesta persecución hacia todos los conservadores por parte de los demócratas, con la ayuda de estas compañías, que yo presumo será la narrativa que predomine en estos medios los próximos 4 años. Entonces estas compañías pues también van a estar reacias a comenzar rápido a censurar políticos. Y por último, hay que ver qué pasa a nivel legislativo, porque también en sectores de la izquierda progresista hay personas que piensan que el poder de censura no debe recaer sobre 2 o 3 dueños de megacorporaciones.
De hecho, es muy notable que una vez Twitter baneó, sacó a Donald Trump, el precio de su acción cayó como 9% y perdieron 5,000 millones en valoración de su empresa. Yo estoy seguro, no tengo, como decimos en las redes a veces, no tengo pruebas, pero no tengo duda. En algún archivo recóndito de Facebook, Twitter, YouTube, ellos saben exactamente cuánto dinero estaba generando Trump. Yo estoy seguro. Y me parece que aunque haya, como tú dijiste, lo hicieron en el último momento posible, nada de esto va a evitar los movimientos que hay de los departamentos de justicia de un montón de estados y del Departamento de Justicia Federal de continuar con los intentos de romper estos monopolios digitales, estos monopolios de las redes sociales. Así que en este caso, como dice la boricua trompista, the best is yet to come. Pasando a temas locales, mañana se cumplen 21 días, 3 semanas desde que Pedro Pierluisi juramentó como gobernador de Puerto Rico. En esas 3 semanas el gobernador ha dado entrevistas, ha presentado algunos planes, pero parece bastante pasivo, y más pasivo cuando lo comparamos con las primeras 48 horas de Biden, o incluso cuando lo comparamos con lo que están haciendo alcaldes en Puerto Rico, en San Juan, en Ponce, en Arecibo, que están generando mucha actividad mediática. De hecho, entiendo que a esta hora, 3 semanas después, todavía la Fortaleza no ha presentado ni un solo proyecto de ley a la legislatura. Estos proyectos que se llaman de administración, tampoco conocemos su iniciativa de los famosos 100 días. Y en las entrevistas que su gabinete da aquí en Radio Isla, que han venido muchos, percibo que cada uno anda como por su lado. Iliana, ¿esta pasividad de la Fortaleza te sorprende, o tú crees que esto es un plan coordinado de mantener la cosa en lo bajo?
No sé si es un plan coordinado. Podemos especular que está guardado porque hay muchos issues, ¿verdad? Por ejemplo, las vacunas, hay issues en cuanto a la falta de acción por la violencia de género, que eso surgió esta semana, hay issues con el aumento de la luz, que también. Pero yo soy de las que creo y siempre recomiendo que los issues se deben resolver ASAP, o sea, antes de que acaparen toda tu agenda. Así que entiendo que estás desaprovechando la oportunidad. Yo, de verdad, y me corrigen, yo no recuerdo la última vez que el gobernador dio una conferencia de prensa. Para serle sincera, solo recuerdo que haya dado una. Pero debo estar mal, En Fortaleza tienen que ser conscientes que en todo el cuatrenio el gobernador no va a tener mejor imagen de la que tiene ahora mismo. Es el momento de lucirse, de mostrar que fue elegido para actuar. Si hay algo de tu política pública que tú quieres que sea resaltado y elogiado, ahora es el momento. Si hay issues que quieres evitar que te persigan, tienes que atajarlo ahora.
De acuerdo, y a mí más me sorprende que Pedro Pierluisi no es un novato. O sea, él ha corrido a la gobernación dos veces, fue comisionado recién 8 años, su equipo es equipo experimentado, y no es como que ellos están aprendiendo, donde yo pensaría que ellos iban a arrancar con todo más o menos listo. Jorge Juan, voy contigo, y yo no sé si comparte esta opinión. Yo también siento que en Puerto Rico los gobernadores siempre se sobreexponen, que contestan todas las preguntas de todos los temas, todos los días, que han acostumbrado a los medios que si no están disponibles, pues se habla mal de ellos. ¿Tú crees que es que están buscando no sobreexponer al gobernador Pierluisi?
Bueno, yo no sé si es eso o no, pero primero, pues obviamente Iliana y yo en esto siempre hemos diferido sobre cuánto uno quiere exponer o no a los gobernadores a conferencias
recuerdo esas diferencias.
Pero independientemente, la realidad es que yo creo que está pasando lo mismo de siempre. Lo que pasa es que lo estamos viendo un poco menos, pero el gobernador Pierluisi dio una entrevista y dio unas expresiones sobre el aumento de la luz. Y como había una falta de expresiones quizás, pues entonces con que él dijera que teníamos que acostumbrarnos a lo que dicta la ley fue suficiente para portadas, push notifications y demás, con un tono muy diferente a lo que realmente y textualmente dijo o quería decir. Y ahí pasó lo que siempre pasa, el gobernador dice algo que básicamente es lo que dice la ley y pues se le sacó rating. Y entonces, en ese sentido, pues, ¿para qué lo expusiste? Va a decir mucha gente dentro de ese grupo. Igualmente con la situación de la real emergencia que tenemos en cuanto a la violencia de la mujer y la orden, que se habló sobre, pues, si la tuviese, la firmaría, y se habló de que, pues, ¿cómo tú lo expones entonces a que hable sin tener una orden? O sea, simplemente fírmale ya, no hables de que firmarías algo, o sea. No sé, yo pienso que estoy de acuerdo contigo, no necesariamente hay que estar en los medios todos los días. Y yo creo que dentro de todo ha ido bien en comparación. O sea, si queremos un ejemplo de lo que es sacar comunicados sobre todo lo que se está haciendo diariamente y tratar de proyectar que se trabaja sin descanso, sin dormir, etcétera, fue la administración de Ricardo Rosselló y vimos cómo eso terminó.
Aclaro que no recomiendo estar en los medios todos los días, vamos. Lo que quiero decir es que precisamente por tú no exponerte a los medios que te pasan cosas que te pueden sacar de contexto. Eso es.
¿Vieron esas diferencias? Ahí, aquí las están viendo.
Bueno, cierto.
Ileada. Ileada, Olewak, gracias por estar aquí. Hablamos el viernes que viene.
Gracias.
Buen fin de semana.
Buen fin de semana, bueno. Amigas, con eso hemos llegado al final de otra semana de ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Espero que haya sido de su agrado. Me escribe Carlos José Ortega que no tenemos transición, así que mi fin de semana oficialmente comienza ahora. Recuerde que puede escuchar este programa en su versión podcast. Búscalo, ¿Qué es la que hay en tu aplicación de podcast favorita? Seguirme a mí en todas las redes sociales como L. Herrero. Y no desconectarse, porque la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Buen fin de semana y hasta el lunes.